Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:36 de la tarde, las 5:36 en Canarias. Jaime Ugarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, don Dieter.
Bueno, deja de preguntar qué tal está Bilbao, Alfonso Arbaiza, director general de Teteco, y vayamos al asunto.
Es una presasería y uno de Bilbao al frente. ¿Qué te crees?
Y el presidente también de Bilbao.
Joder, a ello, ¿qué te crees, Dieter?
En fin, esto del el lobby de los tres apellidos ya vasco. Rafael Ferrato, analista de ciberseguridad de Teteco. Buenas tardes. De Bilbao no eres, ¿no?
No.
Bueno, y sin embargo le tienen ahí. ¿Será por algo?
Exacto.
¿Será
escucha, por ese derecho foral del privilegio que otorga a la gente ser de Bilbao? Pues como tú eres de Bilbao y no...
Lo sé, ¿sabes? No, por supuesto, yo soy de Bilbao. Los de Bilbao somos de donde queremos.
Efectivamente. Pero decidiste nacer en Madrid.
Claro, ahí, efectivamente. Y Brandau es un apellido, pues eso, de ese estado.
Brandagoitia.
Exactamente. Se acabaron las risas porque vamos a hablar de cosas que usted está haciendo y puede que se metan en un follón. Vamos a ver, hay asuntos mollares de los que vamos a abordar, pero hay uno en el que muchos de los que nos están escuchando ahora se va a llevar la mano al móvil, así instintivamente, porque ¿cuántos de ustedes no se han descargado una aplicación en el móvil en los últimos días, semanas o meses? ¿Cuántos no se han descargado una aplicación porque se lo ha dicho el niño? Oye, papá, que te des... bájate esta aplicación en el móvil. Bueno, eso los padres responsables, que al niño no le compran un teléfono tan pronto y se lo dan a tiernas edades, porque ahora ya tienen un teléfono casi desde el jardín de infancia.
Y luego se extrañan.
Pero hay muchas aplicaciones que luego nos pueden dar un susto. ¿Le suena? Ojo que lo que vamos a decir, que las aplicaciones, en su inmensa mayoría, Rafael, podemos decir que no son peligrosas.
Bueno, sí. mayoría, no sé.
¿Qué porcentaje estaríamos hablando?
Muchas sí. A ver, últimamente se han mejorado bastante las medidas para meter algo en el market, ya sea el de Google o sea el de Apple. Hay que pasar una serie de controles, está bastante estudiado y es raro que cuelen algo malicioso. Pero la cantidad que hay de aplicaciones que hacen de todo y algunas...
¿Y de todo a qué nos estaríamos refiriendo?
Pues vamos a ver, por ejemplo, tenemos chorradas como una linterna, la linternita típica que te bajas para encender el flash y utilizar el móvil como si fuera una linterna.
Vale, a mí se me ha cortado la digestión.
Sí, claro.
A usted que me está escuchando también, ¿no?
No hace nada, ¿no? Es muy inocuo.
Sí.
Pues en ElevenPath lo llamaban muy bien, me encanta el término, aplicaciones gremlin. ¿Por qué? Porque esa aplicación tú te la has descargado, te la has instalado. El que ha programado esa aplicación en algún momento se la vende a otro, ese otro la actualiza a algo que hace algo completamente diferente, a ti te viene como una actualización, ya la tienes instalada y la linterna de repente se te convierte en un micrófono, por ejemplo. Entonces, ¿qué control hay sobre eso?
¿Y tú por qué disfrutas tanto?
No, es por la cara que estás poniendo, básicamente.
No, porque es que yo lo estoy pensando y es verdad que Jaime...
Que tiene todo el mundo, macho.
No, pero oye, hay diferentes linternas.
Claro,
por ejemplo,
claro.
La de mi teléfono venía... Yo no me he descargado ninguna...
Ah, es la que viene, es la normal, ¿no?
Sí. Ay, pues descargas... espérate que quito yo la que he bajado.
No, un segundo. Espera. Vamos a ver, aquí para qué traemos a los de Teteco. Luego te lo van a mirar y te van a decir, oye, esta sí, esta no.
Por si acaso.
O Nieves, espero que en los últimos dos meses no hayas hecho nada malo porque ha sido todo retransmitido por una radio de Shanghai donde se han enterado de todo lo que has hablado por teléfono. Una de las aplicaciones que está ahora más de moda es TikTok, que yo no sé para qué sirve.
500 millones de usuarios, así.
Bueno, tampoco sí, son tantos, yo pensé que eran más. Que es una aplicación que sirve para hacer vídeos divertidos, ¿no? Yo he visto que de pronto sale ahí Sergio Ramos haciendo vídeos y que ha sido noticia porque el Departamento de Defensa, no sé quién lo ha publicado.
El País.
El diario El
por
País.
Por ejemplo.
¿Qué ha dicho El País?
Pues mira, el lado oscuro de TikTok, el rey chino de los vídeos relámpagos. Y habla, bueno, pues habla precisamente de que al hacer clic, la pantalla del teléfono se convierte en una sucesión interminable de vídeos, la mayoría de menos de 15 segundos, que efectivamente hay 500 millones de usuarios repartidos en todo el mundo, que esto ha hecho que TikTok sea un fenómeno global, pero que no es oro todo lo que reluce.
Bueno, esto, una cosa es el diario El País que haga esto, pero, Alfonso, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que en las pelis queda muy bien decir el Pentágono, ha impedido a sus empleados que borren la aplicación TikTok. Es decir, que a lo mejor usted que no
se... Que lo borren.
Que la borren. Pero, Ugarte, hay que ponerlo en su contexto. El Pentágono se lo pide a sus empleados.
Efectivamente. Sí.
Es decir, que no le estaba diciendo el mundo mundial eliminar la aplicación de TikTok, sino si estás en el Pentágono, tienes información delicada y te has bajado TikTok, lo mismo podemos tener problemas. Porque resulta, no sé si os habíais enterado, que había sufrido un ciberataque sus trabajadores, sí, y cuando empezaron a tirar del hilo, ¿dónde llegaron? Pues a lo de siempre, a unos hackers chinos que habían hecho tal. ¿Cómo lo veis esto?
Sí.
Bueno, vamos a ver, si es que esto es sencillo. ¿Dónde van los vídeos de TikTok? ¿Eh? Es decir, TikTok es una empresa china, los servidores están en China, y si el gobierno chino de repente le obliga a TikTok a darle todos los vídeos recopilados, el TikTok se lo tiene que dar, por ley, por la propia ley china. Entonces, es decir, no es que a lo mejor TikTok... Lo que pasa es que eso que estabas comentando, que el Pentágono lo ha prohibido, ya lo prohibió hace tiempo, porque se detectó incluso que algunos soldados que estaban en Irak, ¿vale?, detectaban a través de las redes sociales donde se estaban enganchando que esos soldados estaban en Irak, y es decir, pues el tío fulanito de tal, del tercer batallón de infantería de no sé qué, está en Irak. Pues ya sabían la competencia, como digo yo, que había soldados americanos en Irak.
Y la ubicación incluso.
Y la ubicación, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas... Es que es así de fácil, o sea, no es... Y no es poner miedo a la gente. Si tú tienes... Siempre se ha hablado del cloud igual, es decir, si tú tienes un servidor... Hay una política europea de protección de datos en donde los servidores que están alojados en Europa tienen que cumplir una serie de normativas. Pero los servidores que están en China no están bajo la normativa ni americana, ni europea, ni nada de nada, ¿no?
¿Y Rusia?
Tampoco. Exactamente igual.
Tres cuartos de lo mismo. O sea, es lo mismo. A ver, este es el caso. Aquí hace poquito lo tuvimos con Huawei. Salió la noticia, aunque... Bueno, era un poco más antigua, pero igual a nivel de ministerio se prohibió utilizar teléfono Huawei y demás. Por lo mismo, son empresas que están vinculadas al gobierno chino y, bueno, pues evidentemente no tienen unos escrúpulos. A ver, cualquier gobierno comercialmente agresivo, como puede ser China, Estados Unidos, que estamos dejando fuera a Estados Unidos, pero al final tampoco estaría muy lejos. Pero en concreto China, que es de lo que estamos hablando, no tiene ningún tipo de escrúpulo a la hora de decir a una empresa que les pertenece, oye, dame todos los datos. Que es lo que pasa, que cuando esos datos son gubernamentales, pues son críticos. Y lo hacen, no es conspiranoia. O sea, esto está totalmente comprobado.
Sí, pero la diferencia entre China y Estados Unidos, y me parecía oportuna la cita de Alfonso, es que en caso de que dentro de Estados Unidos alguien se descubriera que Estados Unidos estaba haciendo esto o lo otro, allí se publica, es delito, se persigue y demás. Sí, sí, y en China lo publicas y el que pasas a ser hackeado eres tú, pero en un pozo, en un agujero del que no sales. Pero para mí lo importante...
No hay normativa, es que no hay normativa, claro. Es decir, en el momento, si tú estás en Europa, te pueden hackear un servidor en Europa o te pueden hacer barbaridades, sí, o malintencionadamente un empleado de una empresa de cloud te puede robar unos datos y tal y cual, pero hay una cierta protección jurídica, ¿vale? En Estados Unidos es igual, estamos viéndolo con el señor Trump en muchas cosas, es decir, que al final hay prensa, hay justicia, hay unos valores. Es que en China no.
Claro,
China...
al menos hay unas reglas del juego. Otra cosa es que te quieran hacer trampas o no, pero para mí la pregunta clave es la que vosotros os habéis hecho en voz alta, que creo que sería como una herramienta muy útil para todos los que tienen un acercamiento a la tecnología cotidiano, como a través del móvil, el portátil o lo que sea. ¿Y esto dónde va? ¿Y qué van a hacer con esto?
Claro.
¿Qué van a hacer con este vídeo que mando, esta foto que cuelgo? Incluso me acuerdo que se hizo viral una aplicación que era mostrándote envejecido, envejecido, no sé cuántos. Y tú lo que estabas haciendo era tu foto y la estabas mandando a una aplicación. ¿Qué va a hacer con tu foto? ¿Para qué la van a utilizar? ¿Van a hacer una aplicación de identificación facial? ¿Qué se hace con lo que nosotros damos gratuitamente?
Claro, la clave está en que no le das permiso para que te envejezca. Se me había atravesado. Le das permiso para utilizar la cámara de tu móvil. Ese es el permiso que le has dado a la app. Entonces, no es que te haga ahí unos efectos y lo que tú quieras. Es que esa aplicación puede, según lo necesite, hacer fotos con tu móvil. Hola, igual que cualquier cosa que grabe sonido. De hoy, qué gracioso, me voy a poner voz de robot. Ya, claro, pero eso quiere decir que tiene acceso al micrófono, que puede grabar. Y tú le has dado permisos, toda esa lista que siempre le damos a aceptar según la instalamos. Claro, tú le has dado permisos para que grabe. Eso quiere decir que, bueno, mientras se ciñan a las reglas del juego, como decís, pues todo va bien. En el momento en que no quieran hacer eso, pues tienen una aplicación con permisos para grabar.
El Darth Vader de Teteco, siempre, todo es peor de lo que tú te imaginabas, porque yo estaba pensando, fíjate, ¿qué van a hacer con tu foto? Has dejado tu foto por ahí por el ciberespacio y la van a utilizar, y no, resulta que es que que para hacerte la foto, pero oye, un segundito, que me des permiso para utilizar tu cámara de fotos o incluso el archivo fotográfico que tengas.
Totalmente.
Claro.
El archivo fotográfico.
Acceder a archivos del, también, típico permiso que te piden siempre, de, tengo que acceder a los archivos de tu teléfono. Bueno, sí, claro, ¿no? Tienes que hacer fotos, tiene que guardar las fotos en el móvil, claro.
Pero ¿cómo se puede vivir, Alfonso, sin ser un
paranoico
de esto? Es decir, porque hay aplicaciones que están muy bien, y aplicaciones que son útiles, y aplicaciones que son divertidas, sí. Y aplicaciones que...
Pero dite, déjame que te interrumpa un poco, paranoico, pero tampoco irresponsable.
Eso es el tema. ¿Eh? Es el tema. O sea, yo creo que hay que tener un equilibrio. Eso. ¿Sabes? Es decir, yo creo que el problema no es... no te puedes volver paranoico. Tienes que vivir con las tecnologías, y las tecnologías forman parte de nuestra vida cotidiana. Y cada vez más. O sea, seamos conscientes de que vamos a seguir teniendo IoTs en casa, neveras que hablan con internet y que te hacen la compra. O sea, eso está clarísimo. Lo que pasa es que yo creo que lo que no se puede ser irresponsable. Uh-huh. Es decir, yo creo que el grado de... Y hay que educar. Ese es el factor normal. Es decir, tú, igual que no llamas, no sueltas un taco a una persona cuando estás hablando con la que te la acaban de presentar, pues yo creo que hay una educación en ciberseguridad. Y tienes que aprender que hay ciertas cosas que, por mucho que una aplicación sea gratuita, no tienes que aceptar, o no deberías aceptar. Entonces, es preferible decir, oye, pues mira, pero vamos a ver, que es que redes sociales como Facebook, como LinkedIn, como... acceden a tu base de contactos. O sea, tú quieres contactar con alguien solo. Tú puedes tener una base de contactos en tu móvil de 3.000. Y tú de repente tienes 500 amigos solamente en LinkedIn. Pues es que ellos están continuamente pidiéndote que quieren acceder a mandar una invitación a todos tus contactos. Luego están accediendo y tú les estás dando permiso para acceder a esos contactos. Entonces, yo creo que mientras que ese tipo de aplicaciones sean útiles, sean responsables, estén bajo una normativa europea o americana, dentro de una serie de normas generales, deberemos de aceptarlas. Ahora, tenemos que aceptar el riesgo de que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Yo en las redes sociales tengo capado prácticamente todo. Es decir, a mí la gente, y yo tengo Twitter, y tengo Facebook, y tengo LinkedIn y tal, pero hay muchísimas cosas que las tengo absolutamente, porque las puede escapar. O sea, puedes entrar en privacidad de cada una de esas redes sociales y evitar, en la medida de lo posible, lo que la mayoría de la gente acepta y no mira.
¿Lo han escuchado? Él lo tiene, pero cuando dice que lo tiene capado, es que se va a las pestañitas donde pone configuración, personal, intimidad, archivo, tal, no sé qué, y vas diciendo, ¿puedo escuchar cómo duermes por las noches?
No.
¿Me puedo meter contigo en el baño? Nein, tampoco. Hablando de educación, ¿creéis que las empresas educan a sus trabajadores cuando les da un dispositivo de la empresa y les dicen, aquí tenéis un móvil, un portátil? Pero, ojo, no haces esto, no haces lo otro.
A mí jamás, y esto no nos cuentan, me han dicho, toma esto, me han dicho, oye, ten cuidado con la muerte.
Claro, ahí justo a eso queríamos llegar, que aparte de lo que estábamos hablando, que bueno, a nivel personal te puede preocupar más que te haga fotos el móvil o no, pero el término exacto es lo que estaba diciendo Alfonso, irresponsable. En una empresa no puedes permitirte, ¿para qué tienes en el móvil Facebook, en el móvil que estás compartiendo con el correo de la empresa, con datos de la empresa?
Ah, claro, porque Esos contactos a los que te puede acceder son...
Son contactos profesionales.
Los contactos claro. de tu base, la base de datos a lo mejor de una empresa, entera.
Eso es, o los correos de tu empresa, que es la cuestión, que ya no es tu correo personal, que bueno, tú verás, o sea, sí. yo lo valoro, la privacidad.
Sí, sí. Yo, pero a nivel empresarial, son palabras mayores. Empresarial
ya, efectivamente, estamos hablando de palabras mayores, justo, porque es que lo que te pueden robar son los correos de tu propiedad privada de la empresa, que es lo que depende todo, ¿no?
Y más, fíjate, no te diría solamente el dispositivo que te da la empresa, sino que también es por norma, y está bastante generalizado, el que las empresas permiten que los empleados llevemos dispositivos nuestros personales y nos conectemos a la red de la empresa.
Es el BIOT, ¿no?
Que está eso ya es otra figura. Es decir, yo me llevo un dispositivo de la empresa, que me da la empresa, y meto cosas personales mías.
Bien.
Bueno, vale. Pero es que me voy a casa y me conecto a mi wifi.
Sí.
Entonces tengo un problema.
Vale.
Pero es que yo me traigo mi móvil, porque mi empresa no me sí. paga el móvil.
Sí.
Y le digo a la empresa, oye, dame acceso a la wifi de la empresa.
Sí.
Y te da acceso.
Sí.
Y la empresa no sabe qué tienes tú en ese móvil. ¿Y dónde has estado? ¿Tan hackeado ese móvil en el Starbucks?
Móvil, la tablet, lo que, cualquier dispositivo.
Es decir, el problema es que la mayoría de la gente normalmente trae su dispositivo. Y hay veces, hay mucha gente que tiene dos dispositivos. Tiene el móvil de la empresa y el móvil particular. Y los dos se conectan en casa y en la empresa. Y no hay ningún tipo de control sobre ninguno de los dos. Es decir, que es por parte de la responsabilidad de la empresa a la hora de acceder, dejar al empleado acceder con su propio dispositivo y al revés, cederle un dispositivo que es empresarial y para trabajo que lo use para temas personales.
Claro, pero es que eso forma parte también de el engrasado del trabajo, el combinar la parte personal con la parte empresarial. Dices, no, es que ya, pero es que este es el teléfono que yo utilizo para... ¿Cómo se puede permitir eso de una forma segura, sin tener que capar, no la parte del teléfono, sino capar la relación laboral empleado?
Hay herramientas para eso, en concreto se llaman MDM, que es es un programa que te instalas en el móvil y entonces la propia empresa es la que va a gestionar los permisos que tienes. ¿Que te quieres instalar una linterna o el juego del niño? No te va a dejar. ¿Por qué? Porque la empresa dice, vale, este móvil, aunque sea tuyo, pero si quieres utilizarlo para el trabajo, tienes que ceñirte a estas normas que yo te voy a definir y te lo restringe mucho. Sí, pero es lo que hay. El problema de esto es que, bueno, requiere que haya gente especializada. En empresas pequeñas no se pueden dedicar a eso, ¿no? Requiere a alguien especializado, instalándolo en los móviles, controlándolo. Quien dice móviles, dice los portátiles. En los portátiles es mucho más fácil, más habitual. Ahí... plataformas de control mucho más habituales que para los móviles. Pero es la misma idea. O sea, al final, lo que decíamos el otro día, tienes un ordenador, eso no es un móvil, es un ordenador con una forma. El ordenador, pues el portátil, tiene la pantalla más grande, pero sigue siendo un ordenador, igual que el reloj inteligente que llevas puesto.
Y va más, ¿eh? Es decir, el problema está que tú te cuenta que cuanto más se fomenta el teletrabajo, que además me parece una herramienta sí, espectacular,
claro.
¿Vale? Y cuanto más se fomenta la conciliación, con lo cual permites al trabajador ir a trabajar a su casa, etcétera, etcétera, o a cualquier sitio. Y todo ese tipo de cosas al final generan que tengamos que tomar medidas más estrictas. A lo mejor simplemente lo que se trata es de ponerle al trabajador y decirle, oye, no te puedes conectar a ningún... Educarle y decirle, oye, no te conectes a ninguna wifi gratis, utiliza la wifi es que segura de tu casa, cada vez que entres en la empresa procura no descargarte de la empresa aplicaciones. Es simplemente eso, es decir, tampoco es... No llevémoslo al extremo, ¿sabes?
O blinda tu aparato con lo que fuere, con el servicio que fuere, con lo que sea.
Claro.
Dice, si lo vas a hacer, digo, no lo hagas.
Pero
hazlo,
si lo vas a hacer...
Hazlo seguro. Eso. O sea, lo que tiene que haber es una correlación entre el desarrollo tecnológico con el desarrollo formativo y educativo, para que pueda ir todo de la mano.
En el fondo, la empresa, si se está ahorrando el que no comprarle a un trabajador el móvil, que use su móvil personal,
claro.
Pues oye, ponle un antivirus gratis, ponle exacto. herramientas que tenga en su casa, decir, oye, pues mira, si te vas a comprar un wifi seguro, vas a hacer cualquier cosa, venga, yo te pago el 50%. Es decir, fomenta.
Pon un tete con tu vida. Yo me solidarizo con el jefe de los servicios informáticos de esta casa, porque nos debe estar escuchando y dice, o sea, cuando yo lo hago aquí en esta empresa que lo hace muy bien, dice, me miráis raro como si lo hiciera. Y ahora viene aquí Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, de Teteco, y ahora es todo, y ahora, ajá, sí, sí es lógico, pero cuando yo os digo que esto no lo bajéis, aquí me montáis el lío, ¿no? Y lo dicen aquí, lo de la guerra de las galaxias, y oh, cómo saben, qué estupendo. Es utilizar el sentido común y la lógica.
Suena a tan verdad.
En fin, Alfonso, Rafael, de Tetteco, como siempre, muchas gracias por vuestra ayuda y por asustar al personal. Como ya curado de casa, ya me tenéis a mí ya. En fin, hasta mañana, amigos.
Hasta mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.